tuvo lugar en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres de Hico de los Vinos, la tradicional fiesta de arte de dicha ciudad en el marco de las celebraciones en honor al Cristo del Calvario. Tuvo como mantenedor al Premio Canarias de Comunicación 2010 José Antonio Pardellas Casas, consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación, director de Radio Isla y voz de Tenerife. Recogemos para todos ustedes los momentos en que se llegó a la presentación de la intervención de José Antonio Pardellas Casas a través del presentador del acto, Pedro Hernández, del alcalde de la ciudad, Diego Afonso, y la intervención de José Antonio Pardellas Casas como mantenedor de esta fiesta de arte icodense.
A continuación, a hablarles del mantenedor, porque ¿qué sería de una fiesta de arte sin un mantenedor? José Antonio Pardellas Casas es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y máster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Complutense de Madrid. Fue locutor y guionista de Radio Juventud hasta 1964, año en que ingresa por oposición en Radio Nacional de España, donde ha desarrollado numerosas actividades: locutor, guionista, redactor, director de programas. En 1981 es nombrado director de Radio Nacional en Canarias, cargo que desempeñó hasta 1994. Durante estos años también fue designado director de la red de emisoras territoriales de Radio Nacional en Prado del Rey. Es además consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación y director de Radio Isla y Radio Voz de Tenerife. Participa diariamente en la tertulia Tajaraste de la cadena SER y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio Ondas a la trayectoria profesional, premio al mejor locutor de radio, y con motivo del centenario de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha sido distinguido por su trayectoria profesional. Desde 2008 es académico y miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio, junto a conocidos nombres como Luis del Olmo, Jesús Quintero, Ángel Faust y otros destacados profesionales de la radio en España. Además, es Premio Canarias 2010 de Comunicación. José Antonio Pardellas Casas está con nosotros, pero antes de recibirlo en este escenario, vamos a pedir la presencia del señor alcalde, don Diego Afonso, por favor, si es usted tan amable, de subir y dedicar unas palabras.
Dama y corte de honor, señor mantenedor de las fiestas de arte, premio Emeterio Gutiérrez Albelo de este año, compañeros y compañeras de corporación, pregonera de las fiestas de este año, señor cura párroco de San Marcos, en especial hoy estrenándose también en las fiestas de arte, bienvenido, y demás autoridades religiosas, también la familia de Emeterio, bienvenido, señor cronista oficial y presidente también de la octava, vecinos, vecinas, amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a esta fiesta de arte. Pero sí me gustaría que aunque fuera por unos segundos, cerráramos los ojos y pudiéramos traer aquí una imagen de finales de la década de los 70 que acompañara a estas bellas damas icodenses, a los pies del drago, el drago de fondo, una imagen de la Plaza de la Pila, a los pies o enfrente este parque, esta plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres, y por supuesto una preciosa bandera canaria también presidiendo y enfrente del acto. En ese escenario, en ese espacio fantástico, presidido por la belleza y la poesía, lleno de cultura y de sentimientos, quiero compartir hoy con ustedes dos sentimientos. En estas mis cuartas fiestas del Cristo y cuartas fiestas de arte. Entre otros muchos, dos sentimientos. La alegría de haber compartido y estar hoy aquí junto a todos ustedes un año más. Y al mismo tiempo, la alegría de estar llegando al final de una etapa del camino del compromiso que adquirí con todos los icodenses hace casi 4 años. Por todo ello, manifiesto mi gratitud al Cristo del Calvario por haberlo conseguido y que además sea en un ambiente festivo y, como decía, compartiendo la enorme alegría que experimento y deseo también para todos y para todas. Pero también otro sentimiento que quiero hoy compartir es el del respeto. El respeto a manifestar el cariño por todo lo nuestro. Ese respeto a todo lo de nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestro pueblo. En definitiva, ese sentimiento grande que se ha acrecentado, si cabe, en esta etapa, en estos últimos 4 años, al frente de la responsabilidad que los icodenses me exigieron en su momento. Ahora, en medio de estos y otros muchos sentimientos que experimento y que seguro compartimos, es el momento, porque es el protagonista del día de hoy, es el momento de que un extraordinario comunicador, ya el presentador ha dicho algunos de sus rasgos, nos haga el honor de presidir como mantenedor de esta fiesta de Arte 2010. En primer lugar, don José Antonio Pardellas Casas, agradecerle su disposición inmediata ante nuestra invitación a compartir sus reflexiones en el entorno festivo de esta fiesta del Cristo y más concretamente en esta fiesta de arte. Ya decía gran parte de su currículum nuestro presentador, yo solo añadir que la gran pasión y que como todos sabemos y conocemos la radio ha sido su vida y su ejercicio profesional, aunque licenciado en Historia y Geografía, pues ha desempeñado su labor profesional en la radio. Y entre ellos, entre sus muchos galardones, destacar el recibido este año por parte del Gobierno de Canarias como Premio Canarias Comunicación 2010. Entre otras cosas, quería destacar como autor, como escritor, tiene un libro que es Hola Radio y que me acaba de obsequiar y que le agradezco aquí públicamente, precisamente también en donde ha volcado esa gran pasión y esa gran dedicación a lo largo de su vida. Hasta el momento, 52 años como profesional de la radio. Yo creo que se merece como mínimo un reconocimiento y un aplauso de todos los icodenses a este hombre canario y ligado a la radio. Para mí es todo un honor y un orgullo poder invitar al estrado a don José Antonio Pardellas Casas. Muchas gracias y bienvenido a nuestra fiesta y a nuestro pueblo. Tiene la voz y la palabra.
Después de lo que han dicho, yo prácticamente ya casi no tengo nada que decir, porque me han azorado. Me han puesto ciertamente nervioso, porque algo de eso les diré más adelante. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta prestigiosa y tradicional fiesta de arte. Gracias por estar aquí, autoridades, reina de las fiestas infantil y adulta, damas de honor, vecinos todos, visitantes, familiares de Emeterio Gutiérrez Albelo, pregonera doña Laura, que creo que ha estado usted maravillosa este año. Gracias, señor alcalde, alcalde presidente y miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Icod de los Vinos, por su invitación y permitirme que esté aquí en esta plaza histórica y en este acto en donde han intervenido prestigiosas personalidades del periodismo, de la literatura, la ciencia y la sociedad, todo lo artístico en sus distintas facetas. En fin, el mundo de la cultura, de la política, del conocimiento, de las bellas artes. De ahí que yo sienta hoy aquí, delante de todos ustedes, esta tarde, que se me está haciendo un gran honor al elegirme para dirigirles la palabra. Gracias, repito, gracias, icodenses todos, por su presencia y espero que mis palabras no les defraude. Por cierto, permítanme que cite a dos personas que desde sus conocimientos y sobre todo desde su amistad y su amabilidad me han facilitado muchísimo las cosas. José Fernando Díaz, cronista oficial de Icod de los Vinos, y el periodista director de Icod en Daute Radio, Narciso Ramos. Gracias pues también, amigos. Como han dicho más de una vez profesionales de la escena de muchos años de experiencia, como no sé, Fernando Fernán Gómez, como Concha Velasco, como Paco Rabal, entre otros, y salvando las distancias que hay entre esos grandes artistas y un humilde locutor y un humilde periodista de provincias, se me pone un tembleque en el cuerpo cada vez que me subo al escenario y estreno una obra. Sepan que me ocurre también en la radio Y eso, como decía el alcalde, después de más de 50 años de profesión, cuando estreno un programa, digo, o presento un proyecto en las ondas, pues no lo puedo evitar. Los primeros momentos me pongo nervioso. Y como dijo Lope de Vega, en voz de un personaje al que le encargaron unos versos, un soneto me manda a ser violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, ya van 3 por delante. En lo que a mí respecta, un folio. Cuando el alcalde de Icod de los Pinos, en nombre de la corporación que preside, me invitó a ejercer de mantenedor en la velada de esta tarde y esta noche, tengo que decirles, tengo que darles la seguridad de que en un momento dado, en ese momento, la sorpresa me atenazó. ¿Por qué? Porque casi siempre que he venido a Icod de los Pinos ha sido muy especialmente como profesional de la radio, tanto en la tarea de hacer reportajes, de periodista de reportajes, como de directivo, como director de Radio Nacional de España principalmente, y después de otros medios. Por decirlo de alguna manera, y dado que estamos en un lugar donde se practica mucho el turismo rural, he estado muchos años por aquí, yo diría que haciendo senderismo radiofónico. La última vez que estuve en esta plaza de Lorenzo Cáceres fue hace unos 3 años y pico aproximadamente, asistiendo a la velada en la que mi querido amigo y admirado compañero Eduardo Sotillos se situaba donde yo estoy ahora. Prestigioso periodista, como otros que han desfilado en esta fiesta. Periodistas también como Fernando Delgado, Juan Cruz, Francisco Álvarez Galván y antes, mucho antes, que seguramente algunos que tengan mi edad aproximadamente los van a recordar como Luis Álvarez Cruz, Álvaro Martín Díaz Almadi, Ernesto Salcedo, Alfonso García Ramos y un largo etcétera. Del mundo de la comunicación todos. Además, y bien lo saben, de importantes literatos y políticos destacados. Por entonces ya mi voz, por aquellos tiempos, ya había narrado veladas de arte celebradas a la sombra del abuelo Drago y con el Teide tan cercano como un vigía formando parte de este excepcional escenario que es todo Icod de los Pinos. Fueron muchos reportajes de la Yericodense que me hicieron cultivar amistades para toda la vida que aún hoy conservo. Sí, bajo esa antena natural, esa antena que a mí siempre me ha parecido el Drago, por su imagen, su simbolismo, tanto gráfico como sonoro, y que a través de sus ramas y brotes que se bifurcan y se orientan al aire, que se orientan al éter, han emitido al mundo, repito, como si fuese una antena múltiple, todo cuanto aquí ha ocurrido y todo cuanto aquí se ha dicho. Desde este Icod de los Pinos, diría yo, desde aquí, el Drago lo ha transmitido a todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. Sí, este entorno excepcional, que mil veces ha sido reproducido y recreado en el lienzo por prestigiosos artistas del pincel, como, por ejemplo, muy bien reconoce el pintor Juan Mazuelas.
Ya que dijiste tú del padre Teide, yo te diría también el señor Drago en primer plano. Y después, mirando hacia el Teide, tiene una gran extensión de verde, que sería el segundo plano, ya que el primero es el Drago, y después el Teide en el último plano. El Teide le da una profundidad y una grandeza al lienzo que vas a pintar, al espacio que has elegido, que sin duda alguna es uno de los paisajes más bonitos, más impresionantes que se puede ver en esa zona de Icó. Tanto así es como un artista de la categoría de Bonín Miranda, Marco Baeza, López Tal, bueno, hay montones de pintores que lo plasmaron en su lienzo, ¿no? Quiere decir que ya desde hace bastante tiempo llamó la atención de ese gran paisaje. Ese paisaje yo lo pinté hace más de 40 años. Cuando lo pintábamos, íbamos luego al puerto de la Cruz a venderlo. Y es un paisaje que sí se comercializó mucho, la vista del Drago y el Teide.
Oído lo oído, alcalde, habrá que crear un royalty por el Teide, por el Drago, porque ya ha oído que se vende mucho en el puerto de la Cruz, ¿eh? Bueno, Icó de los Vinos, por distintas circunstancias académicas, musicales, artísticas, por supuesto, periodísticas, como ya he dicho, me ha deparado muchas alegrías y muchos vínculos. Uno de ellos con el norte poético por excelencia, la voz del alma del pueblo que ha trascendido con sus versos todas las fronteras por su rima insuperable, tan bien construida, saben que me estoy refiriendo a Emeterio Gutiérrez Albelo. ¿Saben ustedes que Emeterio creó en su día una emisora con un indicativo ciertamente hermoso? Se denominaba la emisora JRJ, Emisora del Cielo. Como saben, antes los indicativos radiofónicos se componían de números y letras. Por ejemplo, y algunos todavía lo recordarán hoy, EAJ43, Radio Club Tenerife. Esa JRJ, Emisora del Cielo, creada en 1958, era realmente una ofrenda en tres tiempos para Juan Ramón Jiménez. De ahí JRJ, iniciales del gran poeta de Moguer. Era un homenaje con motivo del fallecimiento de Juan Ramón y su encuentro celestial con su querida Zenobia. Por el techo de Moguer, porque Zenobia se ha muerto, por el techo de Moguer saltaba loco Juan Ramón a su encuentro. Ya los dos por el aire, oh qué viaje de bodas. Ya tan juntos de nuevo, Juan Ramón y Zenobia. Qué hermosa y sentida composición la de Emeterio. Era la manera de ser de nuestro enorme poeta. Un hombre al que otro gran poeta, galardonado con muchísimos premios, pero yo voy a citar dos, el Benito Pérez Armas y el Planeta, periodista de radio y la televisión, que describe magistralmente al icodense, con quien en su juventud compartió enseñanzas de magisterio y más de una vez ha dicho que fue Emeterio quien le fomentó el amor a la poesía. Fernando Delgado. ¿Quién mejor que un poeta describa cómo era su maestro? Describa a otro poeta.
Su leve cabellera, desmelenada en las tardes de aire de la isla, aureolaba al cantor y le traía la música de los románticos cañaverales de Agua García, agitados cañaverales de su juventud, aquellos que movieron los badajos de sus campanas de primavera y que en lugar de descifrar enigmas, los crearon. Su sonrisa era pícara o irónica a veces, como si hubiera divisado las lúdicas imágenes de su viejo cinema, y otras veces suave, acogedora, piadosa, como la sonrisa de quien veía a Dios en quien con él hablaba. Era fácil en él la risa y presto el ingenio de cazador de unas hermosas metáforas, escondidas a ratos entre las barricas profanas del vino del modernismo, que acababan posándose en su irreal copa surrealista del sueño. pero apretaba los labios y encendía los ojos si la rabia del contratiempo organizaba en su rostro una tormenta. Es posible que Dios y él rían juntos ahora en alguna parte, y que cada uno con su pipa jueguen a descifrar en el humo del misterio las enigmáticas metáforas de la isla del más allá. Por la calle de la vida y de la poesía, Eveterio anduvo con Dios, pero esa compañía no le impidió ser furtivamente pagano. Creo que al final Dios habrá conseguido con él hacerse surrealista.
Precioso retrato literario, ¿verdad? Pues el encanto de la radio es este, la riqueza de los sonidos, palabra, música, de ayer y de hoy, pero sobre todo la radio bien documentada. Por mi formación autodidacta y universitaria, yo procuro hacer historia de la radio y llevo a la radio historias de los demás, pero siempre, siempre, repito, de acuerdo con las premisas fundamentales que debe tener todo medio, pero muy especialmente este: formar, informar, entretener y saberlo comunicar. Es fundamental eso de saber comunicar las otras premisas y dar credibilidad a los mensajes desde el origen de la noticia. Y he de decirles, de verdad, que informar para nosotros debe ser un privilegio y un honor. Y por tanto, los profesionales debemos cuidar esas, digamos, prebendas. El título radiofónico del poema de Eveterio, J.R.J., dedicado a Juan Ramón Jiménez, llama la atención porque la radio, en aquellos momentos, más que hoy, pues no existía la televisión ni las redes sociales, la radio, digo, era un medio poderosísimo e influyente. Y de ahí que este medio, como bien saben muchos de ustedes, haya sido bastantes veces secuestrado, amordazado y manipulado por los poderosos del mundo. Recuerden a Goebbels, en la Alemania nazi, Millán Astray, durante la Guerra Civil Española, Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle, desde la Resistencia Francesa, a través de sus mensajes de la BBC en Londres, el padre Peyton, cuando creó el Rosario en Familia por la radio, con el lema "La familia que reza unida", que algunos tienen que recordar, "La familia que reza unida permanece unida", y así miles de ejemplos que les podría poner. Ahora, sin ir más lejos, y ustedes lo saben bien, porque ven la televisión, oyen la radio, leen los periódicos, sin ir más lejos, digo, Fidel en Cuba y Chávez en Venezuela se pasan delante del micrófono horas y horas adoctrinando a sus vecinos, a sus paisanos. Casi al principio del invento de Marconi, la Iglesia Católica, que detectó enseguida el poder de penetración de la radio, creó Radio Vaticano para llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Y no sé si saben que Marconi estuvo aquí en Tenerife y construyó 4 torres de emisión que dieron nombre, por cierto, al barrio de las 4 torres en Santa Cruz, más o menos por cerca de donde está el palacio del gobierno de Canarias, muy cerca del mercado o popularmente conocida Recoba. Estas antenas fueron instaladas en la isla para conectar Europa, perdón, el continente europeo y América. Una semana antes de naufragar el Titanic, conectó con los operadores tinerfeños durante lo que se llama en el mar las pruebas marítimas, con resultados excelentes, tanto de conexión como de recepción. Justo una semana después, el Titanic se fue a las profundidades del océano y causó una tremenda repercusión aquí en el pueblo tinerfeño, como dicen las crónicas del momento, porque también se siguió con muchísima atención aquella conexión única en el mundo. Y no se olviden que a la radio se le debe la publicidad más intensiva y barata que se haya hecho alguna vez sobre nuestras islas. Les digo que lo de una hora menos en Canarias, que oyen todos los días, lo inventó la radio en 1969. Esto que empezó en Radio Nacional con dos tiempos, dos horas determinadas, una por la mañana con protagonistas nosotros, ahora protagonistas, de Luis del Olmo, y por la tarde en un programa que se llamaba Para vosotros jóvenes. Y hoy se repite cada hora en todas las emisoras de radio del país, y este fenómeno se ha trasladado, como bien saben, también a la televisión. Repito, publicidad gratis de Canarias a todas horas del año, pues gracias a la radio. Por cierto, ya que antes cité a Marconi, quiero aquí y ahora, en este escenario de ICOT, como hago siempre que tengo una intervención de este tipo, rendir memoria y homenaje a un tinerfeño nacido en el puerto de la Cruz, Agustín de Betancourt y Molina, ingeniero e inventor, que fue precursor en el envío de mensajes a larga distancia sin hilos por el aire. Vaya una vez más nuestro homenaje a esta figura isleña, respetada por todo el mundo científico, por la ingeniería de todo el mundo, que tiene el honor, fíjense, de estar enterrado en Moscú, en el panteón de hombres rusos ilustres, al lado de Dostoyevsky, de Tolstoy. Pero como ocurre casi siempre, hasta hace bien poco, aquí, en su tierra, era un perfecto desconocido. Hoy, gracias a Dios, gracias a que sobre todo los colegios de ingenieros, tanto de Las Palmas como de Tenerife, se han movido, se sabe más de su memoria e incluso tiene placa en el puerto de la Cruz. Bueno, es tanto lo que podría decirles de la radio, pero ¿por qué les hablo tanto de este medio? ¿Por qué les hablo tanto de la radio? Porque fue el compromiso que adquirí con el señor alcalde el día que me llamó para invitarme a este acto. A mí me gusta hablar de la radio porque es de lo que más sé. Recuerde que le dije eso, ¿no? Aquí cada uno habla de lo que quiere, normalmente de su profesión. Me replicó, me lo dijo por teléfono y posteriormente en una muy amable carta. Pues gracias, le dije. Sí, tengo que decirles que hablo apasionadamente de mi profesión y de la relación que gracias a ella he tenido con esta tierra de Icoz de los Pinos. Sin duda es una profesión absorbente, sacrificada, sí, pero a mí me ha hecho feliz. Y al decir de Sabina, los amores que matan nunca mueren. Como no muere el pasado por muy lejos que sea, no puede morir en nuestra memoria. La radio se enriquece cuando se interesa por un tema y busca en la voz de los expertos un documento. El documento sonoro, por ejemplo, el del origen de Icoz de los Pinos.
El lugar de Icoz tiene un amplio trasfondo histórico. A mi juicio, tras un buen puñado de años desarrollando investigaciones arqueológicas en él, considero que está ligado a la primigenia colonización y poblamiento de Tenerife y del archipiélago. Estos trabajos han permitido reconocer distintos espacios de habitación, tanto en el sector del acantilado costero, donde en la llamada Cueva de los Guanches tenemos las cronologías más antiguas de la isla, entre el siglo IX y VII a.C., con continuidad posterior, como en el de Medianías, donde las Cuevas de las Palomas y de Don Gaspar muestran también una ocupación temprana, desde el siglo III antes de la era hasta la conquista castellana. Con la certeza de esas dataciones, Icoz se mantiene como lugar emblemático en esa colonización que ya le diera Fray Alonso de Espinosa, cuando en su historia alude al origen que de la población guanche le dan los naturales guanches viejos, que tienen noticia de inmemorable tiempo que vinieron a esta isla 60 personas, mas no saben de dónde, y se juntaron, hicieron su habitación junto a Icoz, que es el lugar de esta isla, y el lugar de su morada, llamaban en su lengua Al-Samsikian Abkanahak Serak, que quiere decir lugar del ayuntamiento del Hijo del Grande. Sin ninguna duda, pues, los guanches que se instalaron tempranamente en Ikod conocieron los potenciales de ese territorio e hicieron de él su lugar de residencia generación tras generación, dejando en él un patrimonio arqueológico acumulado que en sus retazos es necesario desentrañar y conservar. Es, en definitiva, una larga parte de su larga historia, de la que 2.300 años pertenecen a la etapa guanche.
Como ven, estoy haciendo un programa de radio. Pero no solo los antecedentes prehispánicos, que nos ha explicado la catedrática de prehistoria Carmina del Arco Aguilar, es lo que a mí me ha interesado de esta tierra. Muchas más cosas, muchas. Y sé por lo que estoy aquí, y especialmente, como les dije, para contar mi relación con Ikod de los Pinos. Ya lo dije y voy a insistir, gracias a la radio, mi conexión con el Drago, esa antena múltiple, natural y singular, que a mí me ha transmitido muchísimas cosas. Y el recuerdo obligado y admirativo al inolvidable Meterio Gutiérrez Albelo y el más encendido homenaje y devoción al Cristo del Calvario. Un Cristo con tan hermosa historia que hace ya muchos años me la relataba para un trabajo que yo hice sobre las fiestas de Ikod el investigador Eduardo Espinosa de los Monteros y Moa.
Hace poco más de un siglo, la imagen del Cristo fue trasladada a la ermita del Calvario, cuyo instrumento de fundación fue hecho en el año 1719 por ante el escribano Juan Ramos de Montes de Oca Vasconcelos. Fue edificada por el alférez Matías Antonio Sopranis. Para que no llegara el caso de que los vecinos de aquel territorio se quedaran sin oír misa, muchas veces por no tener con qué ir a oírlas las demás iglesias. Sabemos que su fábrica estaba comenzada en 1733, en cuyo año fue visitada por don Pedro Manuel de Dávila, obispo de las Islas, quien autorizó a don Matías Antonio a pedir limosnas para acabarla. Y sabemos que estaba terminada en 1741, según declara el fundador en su codicilio otorgado el 18 de julio del mismo año ante el escribano Sopranis de Montes de Oca, su nieto, hijo del alférez Leonardo Antonio Sopranis. En 1790 se bendijo la ermita por el vicario don Nicolás Antonio Alfonso de Vergara, mediante comisión que para ello le confirió el ilustrísimo señor don Antonio de la Plaza el 6 de febrero de dicho año. Se recomenzaron a decir en esta las misas que estaban diciéndose hasta entonces en la ermita de San Felipe. La devoción al Cristo rescatado ha continuado hasta hoy día. Actualmente la festividad se celebra el último domingo de los meses de septiembre de cada año.
La voz del experto nos ha explicado, pues, el significado de tal día como hoy, último domingo del mes de septiembre. Qué bueno echar mano de la historia para buscar, entre otras cosas, explicaciones de lo que ocurre en el presente. Porque el hoy de Ikod lo están escribiendo cronistas de hoy, para el futuro. Los nuevos cronistas de hoy, que sin duda están dejando ya historia para venideras generaciones. Y considero que el acto de esta noche aquí y con ustedes en esta plaza, entiendo que es como un reencuentro con un amigo o con amigos de toda la vida, de muchos años, de un amigo siempre querido y respetado. Pero la historia de un pueblo es muy diversa. Y decía antes que la columna vertebral de las emisiones de radio es la palabra y la música. ¡Qué añoranzas y cuántas nostalgias! ¡Y qué momentos aquellos de charlas con folclore y vino y con tantas gentes de Ikod! como en aquel año de 1973. Pepe Fernández, propietario de Aries Publicidad en la calle San Vicente Ferrer, número 68, de la capital tinerfeña, en Santa Cruz, en donde yo escribía guiones comerciales y puse voz a cientos de cuñas publicitarias, Pepe Fernández, digo, grabó en su sello, que se llamaba Canary Records, a un grupo folclórico que con el tiempo tuvo gran trascendencia y era de aquí, Los Chincanairos. Un disco long play, se lo muestro, que guardo como un tesoro, sin duda, no lo duden, en un sitial muy especial de mi discoteca. Juan Luis Díaz de León, en contraportada de este disco, dejó escrito lo siguiente. Los Chincanairos es un ilusionado grupo de icodenses, amantes de su pueblo y de sus costumbres, que cantará las más puras esencias de nuestro folclore, de esta vieja comarca del Drago y el Teide, penetrando en la raíz popular de sus típicos barrios, pagos y caseríos de Nuestra Señora del Amparo, Santa Bárbara, San Bernabé de la Vega, San Pablo de la Cueva del Viento, Buen Paso, San Felipe, los Almendrales de la Mancha, San Jacinto de las Cañas o de la entrañable y singular Caleta de San Marcos. Icod, cuna de las voces más fieles y genuinas de esta parte del terruño insular, esos son los Chincanairos. Hasta Icod de los Pinos las moscas llegan. Por los vinos preguntan y se los llevan. ¿Cuántas parrafadas en Radio Nacional en mi despacho, hablando de esta tierra icodense, de la radio y su papel incuestionable como el medio mejor para promocionar un disco, en aquel caso este disco? ¿Te acuerdas? Sí, porque te tienes que acordar, porque los buenos recuerdos nunca se van. Va por ti, Pepe, va por ti. La radio tan llena de emociones, de música, de palabra, sin duda de muchas emociones. Formar, informar, divertir, en definitiva, la radio emite cultura envuelta en mil maneras de expresarse delante de un micrófono. Es la misión de los más media. Eso de más media que algunos con cierto desprecio nos llaman así a los de la radio y a la televisión. Al fin y al cabo, la cultura es, ¿qué es? Pues el resultado de cultivar conocimientos, entiendo yo. Todos los saberes. Bien, es verdad que hay distintos tipos de empresas radiofónicas. Vamos, cientos en estos momentos para elegir. generalistas como Radio Nacional de España, Radio Club Tenerife, Onda Cero, La Cope, fórmulas diversas, las llamadas radiofórmulas, como Radio 5 Todo Noticias, los 40 principales, o deportivas, como puede ser Radio Marca. Lo que hacemos en la radio es explicar la experiencia vital de los individuos para audiencias, eso sí, muy extensas. La radio solo exige escuchar y llegar a cuantos más mejor. Es, como muy acertadamente definió McLuhan, la aldea global. La radio, sí, yo diría que como el libro y como el disco, también son medios de comunicación de masas, porque llegan a todos los rincones. ¿Qué sería de 100 años de soledad de García Márquez o del Te Deum de Carpentier, rebautizado por Miguel Ríos, como saben, como el himno a la alegría, sin estos medios de difusión a su alcance, el libro, el disco y la promoción de la radio? ¿O del enigma del invitado, de Metiro y Gutiérrez Albelo, o de la extraordinaria voz en el disco de Fabiola Socas? Por cierto, magnífico y merecido homenaje, alcalde y corporación, el que hace unos meses se le dedicó a una de las mejores intérpretes de nuestro folclore. Y la radio no podía ser menos, estaba allí, y la crónica de Narciso Ramos desdicó de Endauto Radio nos situó justo en ese mismo momento, en el mismo escenario icodense, a muchos canarios de todas las islas, porque el acto lo retransmitimos.
Es la voz de Icó de los Vinos, y no me refiero precisamente en esta ocasión al diario digital que se publica en Internet todos los días desde hace más de un lustro. Me refiero nada más y nada menos que a la cantante y compositora icodense Fabiola Socas. Parafraseando al periodista y colaborador de esta emisora de radio, Miguel Ángel Reyes, a Fabiola se le conoce por su melodiosa voz, capaz de mezclar en una misma nota la esencia de las folías canarias con el espíritu del jazz neoyorquino. Ha interpretado temas musicales sola y muy bien acompañada de músicos ilustres de Canarias, y ha pisado escenarios del mundo entero. Aquí en Icod, de su familia bebió Fabiola Socas el verdadero amor por la idiosincrasia canaria, aquella que respeta, aquella que siente en la brisa marina el encuentro con otras culturas tan diferentes y tan parecidas a la nuestra. Merecido fue, sin ninguna duda, el reconocimiento que su pueblo le tributó la pasada primavera por iniciativa del área de mujer del Ayuntamiento de Icod. Estuvo Fabiola Socas en estos estudios de Icod en Daute Radio hace pocas fechas y habló, entre otras muchas cosas, de aquel homenaje.
Efectivamente, como me habrán escuchado esta tarde más de una ocasión, una radio no es completa si no aporta documentos. Yo diría que testimonios originales del protagonista de la noticia. Por tanto, teníamos que oír a la homenajeada.
Yo creo que si queremos aspirar a ser universales, debemos partir de cuanto más cerca, mejor. Mi madre es la persona más que más me ha lanzado a volar en mi vida. Mi madre, la persona más cercana a mí. Y mi música es la música que más me ha impulsado a seguir buscando una proyección. Y mi pueblo es el lugar en el que he nacido y es el lugar que si tengo que salir a algún lado, este es mi punto de partida. Tengo mi tierra bien arraigada y a donde quiera que vaya los llevaré conmigo. Y esto no es un rollo patriótico. O sea, yo me siento ciudadana del mundo. Estoy muy a favor de la globalización en algunos sentidos, en el sentido positivo de la palabra. Me encanta ir a una tienda de discos y poder comprar músicas de todo el mundo. Y yo creo que entre todos los pueblos, solo el tener clara esa identidad nos hace parecernos y no tener miedo ni ser xenófobos, porque todas las madres del mundo han cantado y acunado a sus hijos.
Son tantas las cosas que yo podría contarles sobre la radio y la conexión de la radio conmigo y mi conexión con la radio y esta ciudad, como por ejemplo el estreno mundial con música de cámara original de Roque Santana del poema El enigma del invitado, que hemos dado a conocer a muchísimos oyentes. Digo que tantas y tantas cosas que contar todavía. pero el reloj manda y yo tengo que acelerar el discurso y recortarlo. Pero llamándose ICO de los vinos, ¿cómo no voy a hablar un poco de tan reconocido y delicioso apellido? Creo que fue a mediados de los 80, cuando vine a hacer un trabajo aquí para Radio Nacional de España, para toda la red, sobre la fiesta de ICO de los vinos, la fiesta del vino. San Andrés, la apertura de las bodegas, las tábalas, el folclore, tantas cosas alrededor del néctar bendito. Y comenzaba aquel trabajo con un soneto magistral de Emeterio, el de la vendimia, recitado sin duda por una de las mejores voces que ha dado la Radio Canaria, Mariano Vega.
A cantar aquí el sudor, labriego que es sacrificio en rústicos altares, el del vendimiador que suda a mares para tragarse sus sudores luego. Entre sus chorros cálidos me anego y hasta me ciño ahora sus collares y sus grilletes a la par impares con sal y azúcar de este doble juego. Porque el cantor que duda en su agonía sus grumos de volcán hasta querría sacarse el corazón limpio de escorio y echarlo en el lagar del mundo, echarlo como un racimo más y triturarlo para lograr el vino de la gloria.
Estuve aquí en ICO con el fondo de esta música,
haciendo entrevistas y entrando en bodegas. Y otra vez la historia que tanto aludo para mis trabajos radiofónicos. Y en aquel momento era mi anfitrión, mi guía y mi cicerone, el entonces alcalde Carmelo Méndez Quintero.
Bien, estamos en el barrio de La Mancha, de ICO de los Vinos. Este es un barrio de las afueras de ICO. Se le conoce también por el nombre del Empalme, por su entronque entre la carretera de ICO y la carretera de La Guancha. Es un barrio eminentemente agrícola y tiene alrededor de unos 2.000 habitantes. Y estamos concretamente ahora en una bodega, porque este es un barrio de vinos, en la bodega de don Teófilo Socas Hernández.
Y supe yo, y supo toda la audiencia de España, de voz directa de un agricultor, de un cosechero de la vid, cómo era una bodega en ICO entonces, dónde se vendían los vinos, cuánto costaban entonces naturalmente en pesetas. En fin, creo que es una delicia recordar después de tantos años una voz tan de pueblo, una voz tan de este pueblo, la de Teófilo Socas Hernández.
Pues yo quise construirla con 6 metros de altura, pero que por la situación de aquí de los bomberos, por la entrada, por la rampa para entrar, entonces me hicieron rebajarla 80 centímetros, porque sería la ideal para clarificación de los vinos, airarse en la bodega y el bienestar de esto. Yo lo vendo aquí en ICO, Garachico, Los Hilos, y pues en La Laguna, Santa Cruz, Taco, Barranco Grande, todos estos sitios los vendo. Yo vendo vino y gracias a eso, llevo esto medio encaminado, porque casi aquí en ICO soy uno de los supervivientes que está quedando, porque todos los demás, hay ya muchos bodegueros hace un poco tiempo y ya prácticamente no hay nadie. Todos han fracasado, don Carmelo lo sabe.
Bueno, me han dicho que las cosas en un momento han cambiado, después de ese tiempo, fíjense los años que han pasado, pero que también se está viviendo la crisis económica, afecta a todos, naturalmente también al vino, y sobre todo, me dicen, cuando es tanto el vino de importación de otros lugares que llegan aquí a competir con precios muchísimo más baratos. Por cierto, habló Teófilo Socas, otro Socas, y Fabiola Socas, y Carmelo Socas, Sebastián Socas, Honorio Socas, Ainhoa Socas, una de las muchachas infantiles que se subió hace un rato al escenario, y tantos Socas. Los Socas, me contó mi admirado profesor de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, hijo ilustre de este lugar, Domingo Martínez de la Peña, los Socas, me dijo, proceden del siglo XVI. Eran unas fincas, las Socas, que se convirtió en topónimo y el primer Socas se llamó Federico Hernández de los Socas, es decir, de la zona de los Socas. De los que he citado, al que más conozco, y por cierto, gracias a la radio, es al último nombre, María Dolores Socas, y a sus dos hijos, Juan Manuel y José Felipe, que también se dedican al periodismo radiofónico. Sus antepasados se trasladaron de Icoja a La Orotava a trabajar en las tierras del valle a principios del siglo XX. Pero, oh casualidad, ¿saben de quién le estoy hablando? Pues de mi mujer y de mis hijos. Por tanto, son Pardellas Socas. El apellido de aquel icodense del siglo XVI, que miren por dónde, de una manera, aunque sea política, pues me he emparentado con él, con alguien de Icoa. Por tanto, más de un motivo, aparte de los que les he contado, para querer a esta tierra. Y así es como termina esta historia que les quería contar entre Icoa, la radio y yo. Mi más reconocido agradecimiento, que es un agradecimiento de toda la radio, a cuantos me facilitaron mi labor en Icoa de los Vinos durante todos esos años a los que me he referido. Y al irme les quiero dejar un regalo muy especial. Lo que van a oír fue grabado a finales de los años 50. Una voz todavía joven, educada para hablar y recitar sus propios poemas con calidez y énfasis, la calidez y el énfasis que también a los locutores nos exigían, pero también a los poetas y a los raxodas, lo que entonces se exigía.
Dulces rocas mías, barquillas de flores, altos miradores, náuticas estrellas de milagrerías, rocas de armonías, órganos de piedra que tañe la mar, anclados bajeles del bardo latino que encienden la antorcha de un sueño marino, de una ansia imposible, la de navegar. Como el de vosotras, mi ardiente lamentar es lever el ancla, es izar la vela, bogar de un ensueño transparente en pos y en las alas blancas de mi carabela arribar al puerto remoto de Dios.
Un poema iba a decir un poema que Meterio dedicó a las siete islas, que va recorriendo con su verbo florido y apasionado una a una cada una de las islas. Fue esto dicho durante un encuentro entre poetas y literatos de toda España, según me han contado, y que gracias a la radio se conserva, para que luego digan que en la radio las palabras se las lleva el viento.
Desde La Gomera, pétrea coraza de ostra perlera, al hierro que afina una castellana sutil ocarina, y a La Palma, trompo de azúcar y sedas, corno que disuelve sus músicas bledas. y a Fuerteventura, árida cometa de febril altura. Llama Lanzarote, que en marino campo galopa y galopa como un hipocampo, y a la Gran Canaria, girasol de oro, y a mi Tenerife, que en el mismo eje del dulce arrecife suena su rotundo caracol sonoro. Sí, yo os amo a todas, os amo y adoro, porque sois las cuentas de un mismo rosario, y os repaso a todas con la misma unción, mientras abandono sobre el mar canario un peñón salvaje, triste y solitario, el trémulo islote de mi corazón.
Creo que es lo mejor que le he podido ofrecer a ustedes. La voz viva del poeta, del gran poeta Emeterio Gutiérrez Albelo. Y les hablé de un regalo. Señor alcalde, señora concejala de Cultura, señor cronista oficial de Icod de los Vinos, este es un obsequio de la radio. Para esta ciudad, para que se guarde y se custodie en la Casa Museo de Emeterio. Y nada más, espero haber cumplido esta noche con las premisas que les hablé al principio, que debe tener la radio de formar, informar y entretener. Y sí, espero habérselo sabido comunicar. Buenas noches. Clic.
En la playa de San Marcos, canté mi primer folía, canté mi primer folía. Y en San Marcos cantaré la última de mi vida. Y en San Marcos cantaré la última de mi vida. En la playa de San Marcos canté mi primer folía.
Que bien las canta, que bien las canto, arañao, que bien me las canta mejor.
Y además esta foto, también para el museo, hecha poco antes de morirse. Emeterio y su esposa, ¿cuánto se parece a su hija? ¿Cuánto se parece a su madre? Con dos hombres de la radio, Fernando Delgado y Pacolín Padrón, Paco Padrón, el de los ovnis, la radio y la poesía e Icod. Gracias.
Antonio, continúe con nosotros. Muchas felicidades. Pedimos la presencia del señor alcalde, don Diego Afonso, por favor, si es usted tan amable, porque nuestro mantenedor, el de este año, no se puede ir de Icod de los Vinos sin un recuerdo de su paso por esta fiesta de arte.
Acaban ustedes de escuchar la intervención de José Antonio Pardellas Casas, Premio Canarias de Comunicación 2010 y consejero delegado de Canarias de Radio y Comunicación, director de Radio Isla Tenerife y voz de Tenerife, en la responsabilidad que tuvo como mantenedor de la fiesta de arte, acto tradicional de mucha raigambre, que cada año se celebra en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres de Icod de los Vinos, en el marco de las celebraciones en honor al Cristo del Calvario.